Revista de Filosofía es un programa de la Facultad de Filosofía de la UNED que coordinan Francisco José Martínez y Antonio García Sánchez Mases, que por cierto están de nuevo aquí hoy con nosotros para continuar con las cuestiones iniciadas hace algunas semanas ya en este programa en torno a los derechos humanos. El último día, Antonio y Francisco José se referían a la renta básica como derecho ciudadano. Hoy, sin abandonar la cuestión de los derechos humanos, vamos a referirnos a la reducción del tiempo de trabajo, el lugar que ocupa el ocio. ¿Hasta qué punto sería posible aplicar esta reducción de tiempo de trabajo exclusivamente en un lugar? Comentaremos también el papel del capitalismo en la formación del pleno empleo y su utilización del tiempo y de la capacidad humanos. Como tenemos muy poco tiempo, vamos a ceder la palabra sin más a Francisco José Martínez y Antonio García Sánchez Mases. Muy buenas tardes a los dos.
Buenas tardes. Seguimos en estas tardes dominicales dedicadas a la reflexión filosófica y como no puede ser menos, la reflexión filosófica a partir de las condiciones sociales de existencia o del ser social, que diría el clásico. Y entonces, en este sentido, estábamos planteando en programas anteriores con Francisco José Martínez todo el debate sobre la evolución de los derechos humanos, de los derechos políticos en la primera generación, los derechos económicos sociales en la segunda generación, y este mundo en el que hoy nos encontramos, donde parece que hay una regresión de los derechos económicos sociales, pero a la vez también hay una apuesta posible, en alguna medida utópica, como superación del actual estado de cosas, de ir hacia derechos culturales, medioambientales, poseconomicistas, entre los cuales podía encontrarse una nueva forma de entender el lugar del trabajo y de la ocupación en nuestras vidas. Y el otro día ya hablamos un poco de este tema, al hablar de que vamos a sociedades donde parece que está ahí el paro estructural, la dualización del mercado de trabajo, y hablábamos de si era compatible crecimiento económico y empleo, y de la diferencia entre el modelo europeo y el modelo norteamericano. Es decir, el modelo norteamericano como un modelo donde efectivamente hay tasas altas de, vamos a llamar así, de empleabilidad de trabajadores con empleo, pero donde a la vez hay una degradación cada vez mayor de muchos de estos trabajadores, de sus condiciones laborales, en el sentido del número de horas que trabajan, de la falta de vacaciones, de las condiciones de vida, de nuevas formas de servidumbre en relación a lo que Robert Reich llama los analistas simbólicos. Y esto a diferencia del modelo europeo. En el modelo europeo, sin embargo, en algunos países, el modelo europeo, además de esta tensión de cómo se puede salvar el modelo europeo y mantener cotas altas de competitividad, no quedarse atrás en la carrera tecnológica, pero no echar por la borda o por la ventana el modelo social de la construcción europea, de lo que ha sido Europa después de la Segunda Guerra Mundial, hay un segundo tema que ha entrado ahí con una fuerza enorme, que es el de la reducción del tiempo de trabajo, que es un poco la segunda perspectiva que tú planteas en tu trabajo, en tu artículo. Es decir, la idea, yo creo que André Gorch es el que la ha formulado quizá con más rigor, de que no podemos liberarnos del trabajo en el sentido de liberarnos de la alienación laboral, pero que sí podemos liberarnos del tiempo de trabajo, que el ocio podría tener otro lugar en nuestras vidas. Y ahí entra pues todo el debate sobre la reducción del tiempo de trabajo, cómo afectaría eso a la relación trabajo y ocio, pero a la vez al tiempo de vida, a la jubilación, cómo afectaría eso, si eso se podría aplicar o no en un solo país, cómo se podrían mantener las cotizaciones sociales de las empresas y a la vez reducir el tiempo de trabajo, si eso implicaría una mayor presión fiscal. Entonces ahí, pues sabiendo que eso es un debate que tiene pues gran, digamos, continuidad en los medios de comunicación, yo quería que analizaras tú un poco este segundo aspecto, esta segunda posibilidad, que no es la de decir el crecimiento económico puede ser la solución, pero sí la en qué medida la reducción del tiempo de trabajo puede ser una solución.
Yo quisiera, vamos, plantear antes, conectando un poco con lo que veíamos el otro día, recordar, o sea, que son cosas tan obvias, pero es que hay veces que se olvidan, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de que el capitalismo nunca ha sido capaz, no ya en nuestro país, sino en ningún país del mundo, de asegurar el pleno empleo. Es decir, capitalismo y pleno empleo son incompatibles. Nunca históricamente se han dado. Precisamente porque el capitalismo es un mecanismo que ha necesitado muchos elementos precapitalistas para, o no capitalistas, para mantenerse. Por ejemplo, el trabajo doméstico. Por ejemplo, el trabajo agrícola no capitalizado. Por ejemplo, el trabajo, incluso en algunos países del tercer mundo, feudal, esclavo, como ahora se está hablando. Es decir, que el modelo de trabajo capitalista es un modelo de trabajo absolutamente reducido en un porcentaje mínimo a lo largo, o sea, a lo largo de la historia e incluso actualmente. Es decir, que la inmensa mayoría de la población en el mundo ahora está trabajando en sistemas no capitalistas. O bien, ya digo, o bien feudales, o bien domésticos. Claro, las mujeres trabajan en la casa, no en un sistema capitalista, porque no tienen salario, no tienen seguridad social, no tienen derechos. Es decir, que eso se olvida. Entonces, esto tiene que ver también con la cuestión del tiempo de trabajo. Es decir, que el capitalismo, el problema del capitalismo es que al poner como el único criterio la rentabilidad, pues entonces es un auténtico despilfarro de energías humanas, de tiempo y de valores, de capacidad humana, de trabajo y de bienes y servicios que por no ser rentables en el mercado son despreciados. Y lo mismo, si vamos al tiempo, al tiempo de vida, ¿cuándo es empleado el ser humano en el sistema capitalista? Pues primero tiene una etapa de formación, luego tiene una parte de explotación, que sería la vida laboral de los 20 o los 30 y cada vez más tarde, hasta los 60, 70, y luego una parte ya prácticamente esperar la muerte, ¿no? Es decir, que hay una especie como de concentración de la utilización por parte del sistema de los seres humanos en un periodo enormemente corto, aunque hay que reconocer que muy intenso de su vida. Entonces, ahí hay una especie, la cuestión del reparto de trabajo, que no solamente es un reparto de trabajo, digamos, a lo largo del día o de la semana, sino incluso a lo largo de la vida del ser humano, en las propuestas más avanzadas de Gorz, pues alude un poco a esto, ¿no? Es decir, que habría que repartir de otra manera la cuestión entre el ocio, la formación y el trabajo, de una forma en que no solamente fuera favorable, digamos, a los intereses de la explotación y de la acumulación, sino que fuera fundamentalmente favorable al desarrollo de los seres humanos.
Exacto, pero ahí es donde precisamente lo has definido tú muy bien, ocurre como lo contrario. Es decir, hay como una intensidad de la explotación en determinados años, y a partir de ahí el individuo queda, hombre, no sé si solo en lo de esperar la muerte, pero queda sin saber qué hacer con
sin
su
sentido,
tiempo.
Claro.
No tiene, no está acostumbrado al uso, digamos, del ocio. Entonces vemos,
y tiene dinero a veces,
y en ocasiones tiene también recursos, pues hombre, que le permiten una subsistencia, pero tampoco, en fin, un ocio creativo, un ocio. Entonces, efectivamente, aquí se plantea un poco ese interrogante, que es un interrogante muy importante, que yo creo que Gorz plantea con lucidez, que es la de decir, claro, esto no es una cosa que dependa únicamente de la racionalidad económica, sino depende de una racionalidad que va más allá de la economía. Por eso planteas tú en el trabajo, siguiendo a Gorz y a otros, la diferencia entre empleo, o trabajo, si se quiere llamar así, y ocupación. Es decir, una cosa es la sociedad de pleno empleo, en el sentido de asociar empleo a trabajo asalariado, y otra cosa es la sociedad de plena ocupación, donde hay actividades no vinculadas al mercado, al trabajo asalariado, pero actividades desmercantilizadas, donde podría haber pues todo un conjunto de realización personal, más allá de lo que es la perspectiva del trabajo asalariado. Aquí es donde está un poco la interrogante que probablemente nos hace ver cómo este tema, que tiene dimensiones económicas, tiene también dimensiones políticas y dimensiones morales. Es decir, ¿por qué cuesta tanto a nuestra sociedad aceptar esta perspectiva de valores poseconomicistas? Porque yo creo que ahí hay algo. Es decir, hay algo. La gente tiene muy asociado lo otro. Es decir, porque eso lo vive cotidianamente. Vive la dualidad en el mercado de trabajo entre el que tiene puesto trabajo seguro y el que está precario. Vive la dualidad en el tiempo de vida, entre los que unos años de una intensidad en explotadora enorme y después de pronto quedarse al albur. Todo eso lo vive, ¿no? Pero la idea de poder conectar el ocio y el trabajo de una forma distinta, para muchos, o para la inmensa mayoría de los ciudadanos, aparece como algo quizá deseable, pero inverosímil. Entonces, ¿qué es lo que habría que socavar allí para intentar que avanzara esa racionalidad?
Hombre, es que hay un predominio absoluto de una ética productivista, de la idea de que solamente los que trabajan, y claro, aquí reducido trabajo a salario, es decir, trabajo mercantil en el mercado de trabajo, son los que valen, y que los demás son inútiles, no, o bien porque no son capaces de hacer nada, o bien porque lo que hacen no encuentra un mercado suficiente, no encuentra una demanda efectiva, ¿no? Entonces ahí hay una especie como de dualización ética, que eso tiene mucho que ver luego con las otras propuestas, ¿no? Entre que, digamos, los ciudadanos dignos son los que trabajan y los otros son, pues una especie de desecho, y además, en última instancia, también una especie de culpabilización. Es que si usted no trabaja es porque no vale para trabajar, o no, o es un vago, o no quiere, o no es una especie de enfoque estructural que analice que el capitalismo, para ser rentable, tiene que explotar mucho a muy pocas personas. Y así ha funcionado, y además con la tecnología cada vez funciona más. Y que todo lo que sea dividir, repartir, digamos, explotar menos, aunque sea a más personas, pues no es rentable. Claro, porque está ligado a economías de escala, a aumento de la intensidad, y claro, estos problemas pues se ven en la propuesta la reducción de la jornada de trabajo. Porque claro, hay trabajos que son muy fácilmente seccionables, ¿no? Es decir, que si un profesor tiene 200 alumnos, pues se parte la clase en 100 y ya eso es fácil. O trabajos, digamos, de tipo burocrático, que eso, oye, si uno despacha 20 expedientes al día, pues despacha 10 y puede entrar otro. Pero el problema de todo esto es que hay muchos trabajos ligados a un puesto que es muy difícil que haya dos personas o cinco haciéndolos, precisamente por la cuestión de tenerlo en la cabeza, digamos, las cosas, ¿no? Y luego además tiene el problema también de la formación, que hay que formar a la gente, formar más. Y luego el otro problema de que, claro, aunque tú disminuyas el salario, que eso, claro, en la propuesta es sin salario, porque precisamente si no, no vale de nada, porque claro, si se disminuye el salario, entonces aumenta la productividad, y lo que se trata justamente es, aunque sea una herejía, de disminuir la productividad, es decir, que haya más gente trabajando, aunque se produzca lo mismo, justamente lo contrario de lo que se hace ahora, que es elevar la productividad, es decir, con menos gente producir más. Entonces, todo eso supone unos cambios de mentalidad sobre lo que es la eficiencia, sobre para quién es la eficiencia, qué diferencia hay entre eficiencia de tipo cuantitativo y de tipo cualitativo.
Y unos cambios también a nivel internacional.
Ah, bueno, claro, eso porque, por supuesto.
Claro, porque si hubiera lugares donde se aplicara esto, que siempre les recuerda uno aquello de Mitterrand, de las 5 semanas de vacaciones, donde había más incremento, más capacidad de demanda de los trabajadores, porque bueno, pues se les habían elevado los salarios mínimos y habían aumentado las vacaciones, y claro, esa demanda se traducía en una compra de bienes que se hacían en otros países, con lo cual la balanza, claro, de pagos iba, porque claro, las empresas eran menos productivas y a la vez los trabajadores no eran economías ya cerradas donde el consumo era interno, sino que era, como había funcionado más el keynesianismo, sino que ya las fronteras rompían eso. Pero entonces ahí, claro, se plantea un problema de que para que esto avanzara, además de superar esa concepción productivista, tendría que intentar que eso se avanzara en distintos países a la vez, o por lo menos en una zona.
Claro, yo creo que es imprescindible, y por eso las medidas económicas, eso es evidente, tienen que hacerse como mínimo en, al menos para nosotros que estamos aquí, en la Unión Europea y potencialmente en Europa. Claro, tiene que haber, digamos, un núcleo mínimo de países que se deciden a hacer eso. Y luego, de todas formas, es verdad que la globalización es muy fuerte, y que los estados tienen menos poder que antes. También por decisiones políticas, como muchas veces hemos analizado aquí. Es decir, no es una cosa que venga, que caiga del cielo. La globalización me obliga a desarmarme políticamente. No, oiga, no, eso es una decisión que ha tomado usted. Por ejemplo, con la de los bancos centrales europeos, que hemos discutido a veces. Es decir, eso ha sido una decisión política. Nadie ha obligado, el sistema no ha obligado a Europa a renunciar los gobiernos a la política monetaria y quedarse solo con la política fiscal.
Ahí lo que pasa es que desde el punto de vista de Europa, claro, efectivamente, como cada vez más estamos yendo no tanto a una Europa que se construya desde la perspectiva de dar más competencias a un gobierno europeo, sino de una ampliación cada vez mayor de países
del mercado,
y que es un mercado, pues claro, no hay después regulación, porque ahí surge otro de los problemas que tú planteas ahí, tiene que ver con la globalización y que afectaría desde luego a medidas de reducción del tiempo de trabajo por la productividad, que es la diferencia entre países ricos y países pobres.
Claro.
Porque claro, se diría, bueno, pero vamos a ver, usted digamos que quiere una producción regulada ecológicamente con derechos laborales, con reducción de jornada en determinadas zonas, pero hay otras zonas del planeta donde lo que se está es produciendo sin tener en cuenta para nada la ecología, sin derechos laborales y con un nivel de productividad al máximo y penetrando en los mercados. Y aquí viene la interrogante. Entonces ahí hay que tener mecanismos proteccionistas para que esas mercancías no entren, abrir los mercados para que entren.
Es que lo que a veces se da, curiosamente, es que son las mismas multinacionales las que tienen sus cabezas en los países centrales y sus pies, digamos, y sus manos en los países periféricos. Entonces, claro, ahí hay una especie como
no,
de...
pero que tú lo planteas en tu artículo en el sentido no solo de que el capital es transnacional y tiene en determinadas zonas una parte y en otra, sino en el sentido de decir, como si solo se pudiera elegir, es decir, a los países, digamos, del sur les venimos a decir, oh, usted, las mercancías aquí no entran y las personas no entran. Bueno, entonces, ¿cómo quiere usted que subsista? Si no puedo tener, si las mercancías que produce usted cierra sus mercados, y a la vez como usted los cierra yo no tengo dónde venderlas, y a la vez como no tengo dónde venderlas no puedo mantener las empresas o los puestos de trabajo, y usted a la vez cierra las fronteras para que entren las personas, pues entonces llega un momento que la situación es insostenible para esos países. Pero desde la otra perspectiva, claro, también es muy complicado, porque se puede decir, bueno, abramos, hagamos una organización de comercio completamente libre y desregulada. Bueno, y entonces ¿cómo mantienen los derechos laborales? Entonces es un dumping laboral completo. Y es una especie de situación no sostenible ecológicamente, porque si yo no le pido nada a esa producción, será una producción desenfrenada, sin regulación. Entonces aquí es donde me parece que está uno de los debates más fuertes, ¿no?
Sí.
¿Cómo preservar nuestro modelo, universalizándolo, o cómo quedar arrumbados por otro mecanismo de mundialización, que es esa mundialización donde lo que cuenta fundamentalmente es la lógica del capital transnacional, más allá de los costes laborales, de los derechos sindicales o los controles ecológicos?
Claro, ahí habría que recordar un poco los proyectos de Brand y tal, que quedaron un poco arrumbados, ¿no? Del nuevo orden económico
desarrollo
internacional
compartido,
y todo esto. Es decir, tiene que haber una inversión en los países del tercer mundo unida a imposiciones de derechos laborales para evitar el dumping social. Es decir, que tú no puedes, digamos, mantener, ir a las 35 horas aquí en Europa y mientras que estás recibiendo materiales de gente ahí en China que está trabajando 50 y 60 horas. Entonces, claro, hay que jugar a las dos cosas. Pero claro, el problema de eso es que eso, en primer lugar, exige cada vez más regulación, cada vez más control a nivel mundial y todo lo contrario, en dirección con todo lo contrario a lo que estamos haciendo. Es decir, no es tanto un proteccionismo como una especie de intentar extender y universalizar el modelo, pero no solo en algunos puntos, como se está haciendo en la democracia formal o en que se abran al capitalismo, sino también con los derechos. Es decir, que el liberalismo y la democracia, que es, yo creo, lo más grande que ha producido el ser humano a lo largo de su historia, que se haga de verdad real. Es decir, que no sea una mera pantalla para digamos, permitir una economía mundial completamente desorganizada y desestructurada y salvaje, ¿no? Que...
Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a tener un próximo programa donde seguiremos hablando de estos temas, porque ya en esta tarde dominical nuestro tiempo ha terminado. Muchas gracias y buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.